Gracias al Señor por el gran privilegio de que podamos estar aquí esta noche para adorar y escuchar su palabra. Se me ocurrió que un culto no es una hora de entretenimiento. Y después pensé, es una hora de entretenimiento, pero con Dios. Con Dios. Es Dios hablando contigo, conmigo, con nosotros. Y quien viene a un servicio bíblicamente orientado, no debe esperar entretenimiento, no algo que impresione exteriormente, donde la gente demuestre algo, sino que debe cambiar su forma de pensar y debe ajustarse a lo que Dios está diciendo. En el tiempo de los avivamientos en Inglaterra, especialmente en Gales, esto es lo que un hombre dijo. Si el predicador carece del fuego divino para su predicación, entonces que ponga su predicación en el fuego. Era un tiempo en que la gente estaba atrapada por la gracia de Dios. Un tiempo en que el fuego de Dios ardía y Dios se revelaba de una manera poderosa. Y creemos que Dios no está muerto. Al contrario, creemos que está vivo y que habla y que se revela. Y que ha hecho silencio ante su rostro para nosotros en este tiempo confuso, para que podamos oír y recibir lo que tiene que decirnos. La gente siempre ha cambiado de opinión y lo hará así hasta el final. Pero lo que Dios ha dicho permanece. Y ya lo hemos oído en la palabra introductoria. Dios dijo, mi salvación está cerca y mi justicia por manifestarse. Y cuando leemos el último capítulo del Nuevo Testamento y tenemos ante nosotros el versículo 12, entonces el Señor habló hace casi 2000 años. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. La gente ciertamente contaba con ello entonces, y en cada generación desde entonces también. Pero Dios tiene un plan, y lo glorioso entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, es el hecho de que Dios nos ha dado una visión de su plan, de su salvación. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras, por un lado, podemos leer la historia de Abraham como si fuera la historia de un ser humano. Pero por otro lado, podemos leer mucha historia de salvación en la historia de Abraham. Podemos leer la historia de Moisés como si fuera la historia de un hombre, y con los ojos abiertos y con un corazón que Dios ha iluminado, podemos ver en la historia de Moisés la historia de salvación de Dios. Y de eso se trata. Por un lado, se puede leer la historia de todos los profetas y quizá también la de los apóstoles. Pero no se trata de eso. Porque estas personas no se ministraron a sí mismas, sino a nosotros que vendríamos a la fe en Jesucristo. Nos trajeron a nosotros la palabra de Dios para que fuéramos iluminados a su debido tiempo. La palabra introductoria ya tuvo mucho que decirme, sobre todo el valor que se hace y se expresa aquí. El extranjero, es decir, el gentil, o sea, el que no es judío, y el judío, ambos, que cada uno confía en su Dios. El uno no diga, ah, no tengo parte, y el otro, no he seguido tras las cosas, sino que Dios dice, te acepto, y tu nombre, o vuestro nombre, me será más precioso que el de hijos e hijas. Fue en Isaías 56. Esa es la gracia de Dios, de la que también queremos hablar en parte esta tarde. La semana pasada me sucedió algo maravilloso. A principios de año estuve a punto de morir y me despedí de este mundo, por así decirlo, a través de mi grave malaria trópica. Y ahora, cuando el martes de la semana pasada me hicieron el examen final en las clínicas universitarias de Düsseldorf, leyeron, entre otras cosas, la primera parte del informe del profesor Becker y del médico jefe, el doctor Preuscher. Y ahí dice, lo transmitiré lo mejor que puedo. Dice, dado que logramos salvar al paciente llamado fulano de tal de la muerte en el último minuto. Y cuando se leyó eso, hubo un silencio. Y pensé en ese momento, ¿por qué no siguen leyendo? Y entonces la pregunta fue, oiga, ¿qué le ha sucedido a usted? Nunca hemos tenido un informe así aquí. Y yo puedo decir hoy, no por arte de los médicos, aunque se lo agradecemos a Dios, y eso de todo corazón, pero fue una providencia de Dios Todopoderoso. Y tuve que pasar allí toda la mañana. Eso fue el martes. Y el jueves, después de las 3 de la tarde, recibí el informe de que no quedaba absolutamente el menor rastro en ninguna parte de la enfermedad. Eso fue algo muy grande y maravilloso. Y saben lo que se dijo, que mi hígado era como un carbón completamente quemado. Y Dios realmente dio gracia. Para mí eso fue tal vez un poco más significativo de lo que podría significar para ustedes, pero Dios es fiel y podemos poner nuestra confianza en Él. Y saben que Dios sigue siendo fiel incluso cuando perdemos la conciencia, por así decirlo, y ya no estamos allí en alguna parte, sino que de repente nos vamos de aquí. Entonces Dios no nos abandona. Su gracia y su fidelidad van con nosotros. Sí, hasta la última hora. Y eso es algo maravilloso que podemos saber. Mi casa se llamará casa de oración. Es decir, en este lugar oramos o se ora. Y si tal vez oramos aquí de manera un poco diferente, como se ora en todo el país, entonces eso también tiene su significado. Una persona que ha experimentado a Dios no puede permanecer en silencio, sino que abre la boca y dependiendo de la mentalidad o de la libertad que pueda tomarse el individuo, en la hora concreta de oración, damos gracias a nuestro Señor por lo que ha hecho. Nuestro tema para los servicios en curso será este: volver al principio. Y en algún momento haré un resumen de lo que ocurrió del 76 al 79 y del 79 al 81 bajo el título Así fueron las cosas, o así fue. Y espero que Dios en su gracia ayude a todos los que solo acepten su ayuda. Porque estoy convencido de que el tiempo está llegando a su fin y que la venida del Señor está a la puerta y que solo tenemos que apartar y vencer todo lo que el enemigo quiera poner en nuestro camino y seguir adelante con fe. Como canta el autor del himno, si me detienen, huyo. Cuando estoy cansado, la palabra llama. Sigo adelante, he seguido adelante, he avanzado hasta llegar. Ahora, antes de entrar en las Escrituras, deseo leer dos citas del hermano Branham para mostrarles que él también hizo inventario y expresó lo que lo movía. Él dice aquí, ahora dirigido a mis hermanos de todo el mundo, deseo hacer esta confesión. Lo digo humildemente. Esto es lo que casi he hecho o estaba a punto de hacer. He predicado por tantos años. He envejecido y me he hecho un viejo predicador veterano. He tenido muchas batallas duras. Tengo cicatrices. Estoy totalmente herido por dentro por las batallas, porque la suerte que el Señor me asignó no fue besar a los bebés en algún lugar, casar a los jóvenes y enterrar a los muertos, sino tomar la espada de doble filo e ir a la primera línea en las batallas contra el paganismo, contra los demonios y los poderes de las tinieblas. He luchado con la palabra de Dios hasta haber derrotado al enemigo. Muchas veces he sido profundamente herido. Lo último que está escrito aquí es decisivo. No las muchas heridas, sino este dicho o expresión. Tomé la espada del Espíritu. entré en primera línea y emprendí la lucha contra el paganismo, los demonios y los poderes de las tinieblas. Y aquí viene. He luchado con la palabra de Dios. No con sus propias palabras, no con su propia imaginación, sino con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu, como está escrito en Efesios, capítulo 6. Entonces dice, luché con la palabra de Dios. Pero eso no es todo. Lo importante es la segunda parte de la frase. Hasta que vi derrotado al enemigo. Pablo lo dijo de esta manera. El que lucha, que luche bien. Porque si no, no será coronado. La lucha en sí no lo es todo, sino la victoria que se obtiene en esa lucha o batalla. Esa es la corona de la lucha y realmente el significado de una lucha. He batallado con la palabra de Dios hasta ver derrotado al enemigo. Muchas veces he sido profundamente herido en el proceso o en la batalla. Él dice que ha sufrido muchas cicatrices, pero no se ha rendido, sino que ha visto al enemigo derrotado. Lo sabemos, en la cruz del Calvario, nuestro Señor derrotó todo el poder del enemigo. Pero el enemigo no quiere rendirse ni admitir que está derrotado. Y por eso sigue haciendo muchos estragos. Y después hace él una confusión. Antes de leer esto, permítame decir de nuevo, deseo poder decir al final de mi camino de fe lo que dijo este hombre de Dios. Luché contra los demonios, contra los poderes de las tinieblas, contra el paganismo. Luché con la palabra de Dios hasta que vi derrotado al enemigo. Entonces, ya no miraremos las heridas, ya no miraremos las cicatrices, ya no miraremos todas las circunstancias en todas las batallas, sino que daremos gracias al Señor. Vencedores, un ejército exulta allí, junto al mar de cristal, victorioso por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y ofrecerá a Dios la alabanza y la gloria. Luego hace su confesión y dice, y pensé, oh Dios, ¿por qué no tomaste a otro que pudiera haberlo hecho? Siento haber fracasado tantas veces. La gente no me escucha o no quiere escucharme. He fracasado y en alguna parte no he hecho lo que debía porque no quieren escucharme. Este sincero hombre de Dios no fue a juicio con la gente, sino consigo mismo. Buscó la culpa en sí mismo y dijo, he fracasado porque la gente no escucha. No dijo: Señor, ya ves, la gente es dura de cerviz, va por su propio camino, sino que en un examen de conciencia buscó la culpa en sí mismo y dijo: he fallado, o yo he fallado en alguna parte y no he hecho lo que debía, porque no quieren escuchar. Que Dios regale gracia, que ayude a que al final se pueda establecer la obediencia completa, o restablecer la obediencia completa, y se revele la victoria de Dios, y que ambas cosas corran en concordancia. El servicio de un siervo obediente de Dios y la preparación de la iglesia obediente del Dios vivo. Que ambos puedan correr paralelos entre sí por la gracia de Dios. Y tomaremos muchas comparaciones de las Escrituras hoy y en el futuro cercano, si Dios quiere y vivimos. Porque esa es la única norma o la única medida. Si alguien te habla sin tomar la palabra de Dios como base, está hablando más allá de Dios o por un lado de Dios. El hablar de Dios no sucede a la derecha y a la izquierda de las Sagradas Escrituras. El hablar de Dios sucede en medio de las Sagradas Escrituras a ti y a mí, y penetra en tu corazón y en el mío. Si queremos entender correctamente el Nuevo Testamento y el curso de la Iglesia del Nuevo Testamento, entonces debemos volver siempre al Antiguo Testamento y a los caminos de Dios con el pueblo de Israel para poder juzgarlo y entenderlo correctamente. Sabemos que el comienzo de la iglesia del Antiguo Testamento ocurrió con gran poder y gloria. Dios le había dado a Abraham la promesa de que después de 400 años sacaría a sus descendientes de la tierra. Y cuando estos 400 años terminaron, Dios envió a su siervo y profeta Moisés con una comisión muy especial para llamar a este pueblo portador de la promesa divina, para llamar afuera al pueblo portador de la promesa divina. Él fue enviado, y por lo tanto Dios pudo cumplir a través de él lo que se había propuesto, y era: deja ir a mi pueblo. Eso no fue solo Moisés el que hablaba, era Dios el que hablaba a través de Moisés, porque Moisés era un profeta del Señor, y un profeta de Dios no habla sus propias palabras ni expone sus propios pensamientos, sino que un profeta de Dios habla en nombre del Señor y trae el así dice el Señor. El comienzo fue maravilloso. Y saben, incluso los magos que aparecieron a su derecha y a su izquierda tuvieron que darse cuenta después de la cuarta plaga que vino sobre Egipto y decir, Leo ahora en Éxodo 8, versículo 19, en la Biblia en español. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Extraño. Esto es el dedo de Dios. En otras palabras, esto es una indirecta de Dios. O una instrucción de Dios. No podían seguir más. Estaban haciendo sus artes hasta entonces. Pero entonces, algo sucedió. Y le dijeron al faraón, este es el dedo de Dios. Y luego dice, justo en el siguiente verso, en el verso 20, la última parte, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El versículo 23 dice, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Dios ha separado a su pueblo del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía una manera especial con aquellos que tenían una promesa. No es que Dios prefiera a unos y discrimine a otros, sino que Dios conoce el corazón de una persona y sabe quién está dispuesto a servirle y quién no. Ahora leeré en Éxodo 14, desde el versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados o tranquilos. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Dios ha escuchado la oración. Dios respondió. Habló y dio la instrucción por gracia. Él dio valor a los abatidos, esperanza a los desesperados, y levantó a los abatidos. Y Moisés transmitió las palabras del Señor al pueblo, diciendo, no temáis, manténganse firmes. Después de tanto que había sucedido, el pueblo había perdido el ánimo. Moisés los exhortó a no ceder, sino a perseverar y ver qué salvación les proporcionaría el Señor. Y dijo, como veis hoy a los egipcios, no los volveréis a ver en toda la eternidad. Lo que Dios hace, se hace para la eternidad. No era solo algo temporal, sino que era una obra de Dios que estaba sucediendo. Pero entonces, después de que Moisés había dado fe y valor al pueblo de Israel en el nombre del Señor, el Señor habló a Moisés diciendo: ¿Por qué clamas? Ordena al pueblo de Israel que se ponga en camino. ¿Ven de qué se trata? El hermano Branham dijo: ¿En qué he fallado para que el pueblo no me escuche? Moisés dio tanto consuelo al pueblo y él mismo tenía necesidad de consuelo. Y Dios le dijo: ¿Por qué clamas? ¿O por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en camino. Y ya saben lo que pasó entonces. Ahora voy a leer en Éxodo 14, desde el versículo 31, que es el último versículo. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Así lo leemos aquí en este pasaje de la Escritura. Cuando los israelitas vieron la gran maravilla de Dios, tenemos derecho nosotros a que Dios se revele de manera maravillosa entre nosotros. Tenemos derecho a verle dar testimonio de sí mismo como el viviente en medio de su pueblo. Y como fue al principio, así será y debe ser al final. Se podrían leer muchísimos pasajes de la Biblia que el Señor dio al pueblo de Israel en su viaje de los primeros días. Me saltaré algunos de ellos y llegaré a Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios dice aquí: toda la tierra me pertenece, todos los pueblos, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Qué escribe Pedro en relación con la iglesia del Nuevo Testamento? Vosotros sois el sacerdocio real, la nación santa, y debéis proclamar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios hizo algo grande y maravilloso. Tomó a su pueblo redimido como suyo o como propiedad. De hecho, como su reino en el que podía gobernar y reinar como rey. Y si no lo creen, ustedes solo tienen que leer la historia de Samuel y Saúl. Cuando el pueblo de Israel vino y dijo: queremos un rey, entonces Dios dijo a Samuel: no a ti te han rechazado, sino a mí. me han rechazado para que deje de ser rey sobre ellos. Pero cumplid su deseo. Dios tenía un plan para su pueblo, pero su pueblo no debía acudir a él con sus propios deseos. Su pueblo debe someterse a inclinarse ante su plan de salvación y entonces todo irá bien. Inmediatamente descubrimos que no funcionó tan bien, porque Moisés permaneció en la montaña durante 40 días y aún así el pueblo vino a Aarón y le dijo: no sabemos qué ha sido de este Moisés. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 32 y luego los versículos tal vez hasta el cuarto. Al final del cuarto versículo dice: este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Y no era Dios, era un becerro de oro. Y todos conocemos la expresión que se usa popularmente, que dice: es la danza alrededor del becerro de oro. No podían esperar a que llegara la hora de Dios. Pero lean las epístolas más tarde. Todas las cosas que Pablo tuvo que tratar en las epístolas, todas las cosas que habían llegado y el tiempo del principio había terminado. Y si tomamos los primeros 40 años, y 40 años es una generación como base, si los tomamos como base, entonces tenemos que decir: el comienzo original terminó muy pronto. Entonces empezaron las idas y venidas. Algunos vinieron con la circuncisión, otros con esto o aquello. Todos tenían algo que aportar. Pero fíjense de qué se trata ahora. Tan cierto como que Dios tuvo un principio con el pueblo de Israel y con la iglesia, tan cierto es que guiará a ambos, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia, de vuelta a su principio original. Tal como fue el principio, bajo la guía del Espíritu Santo, nadie necesitó consultar, nadie dijo: ¿qué te parece eso? Sí, a mí me gusta esto y a ti aquello. No había tal cosa. Dios testificó entre ellos: nuestro Señor había resucitado y ellos lo experimentaron a Él y a su poder de resurrección. No importaba quién saliera a proclamar la palabra de Dios en los primeros capítulos, el Señor la confirmaba. No fueron solo los apóstoles, fueron los pobres, fueron hombres que no figuraban en ninguna parte. Pienso en Felipe, pienso en Esteban, en otros hombres que habían aparecido o que aparecieron. Pero la causa o el efecto de ese poder divino solo era posible en conexión directa con Dios, en comunión con Él y en comunión unos con otros. Y me atrevo a decir que Dios nos reveló su palabra en este tiempo para devolvernos al principio original. Y eso lo leeremos claramente en los sermones. Más tarde, si leen Hechos 15 o por ahí, si los hermanos se reunieron y tuvieron que hablar de cuestiones o preguntas, e incluso dice, después de que se produjera una acalorada conversación, Pedro se levantó. ¿Qué había pasado? Algo no estaba como al principio. Y permítanme decirles, en completa fe ante el rostro de Dios, que la iglesia debe volver al comienzo directo, original, sin ninguna discusión de ida y vuelta, sin ninguna charla sobre esto o aquello. Cada uno fue y será enseñado por Dios. Y ningún hermano necesitaba enseñar al otro, sino que estaban bajo la guía del Espíritu Santo. Consideremos la iglesia del Antiguo Testamento al principio. Grandes milagros y señales. Todo fue gloriosamente. El mar se partió o se dividió. El maná cayó del cielo. Dios vino al monte Sinaí y habló a su pueblo. Pero cuando ese tiempo pasó, el pueblo vino y le dijo a Aarón, escucha, ¿qué pasa con Moisés? Pero no era asunto de ellos eso, sino de Dios, porque Dios lo había llamado así para hablarle, o para así para hablarle, a fin de que hablara al pueblo. Y permítanme decirles esto, un hombre que no acude a Dios y a quien Dios no habla, no tiene nada que decir al pueblo de Dios. Debió de hablar Dios, pero no fue lo suficientemente rápido para ellos. Moisés estuvo en la montaña demasiado tiempo. No sabemos lo que sucedió a Moisés. Y lo supieran o no, deberían haber sabido lo que les había sucedido, es decir, que habían sido conducidos con mano dura. ¿Era asunto de ellos cuidar de Moisés? ¿O era asunto de Dios ocuparse de Moisés y ocuparse de los asuntos de Moisés? ¿Ocuparse del pueblo? Seguramente. Ese era el orden divino, pero ellos no estaban dispuestos a seguir ese orden y ya tenían que hacer algo por sí mismos. Todo lo que un hombre hace por sí mismo en el reino de Dios degenerará o degenera de un servicio a Dios a una idolatría. Pues aunque se dijo, este es nuestro Dios, eso no era su Dios, sino que ese era su ídolo. Y un servicio de adoración se convierte en idolatría cuando la gente pone en acción sus propios deseos y no puede esperar a que llegue la hora de Dios para algo. Y ustedes saben, podríamos leer mucho sobre eso. Pero no queremos entrar en demasiado de una vez. ¿Qué hizo Moisés? Moisés estaba completamente disuelto por dentro. Y la Sagrada Escritura dice de él, era el hombre más manso de la tierra. Quiero decir, está escrito en Deuteronomio 12, en los primeros versículos. Moisés, el hombre más manso de la tierra, rompe las tablas en las que Dios había escrito y luego rompe el ídolo. ¿Qué había sucedido? El celo de Dios lo había consumido. no podía hacer otra cosa, porque el pueblo de Dios estaba destinado a ser un sacerdocio real, un lugar donde Dios pudiera revelarse en la tierra. Lo mismo ocurre con la Iglesia del Nuevo Testamento. La Iglesia no es una organización humana. La Iglesia es un organismo vivo que está disponible para que Dios se revele en esta tierra. Dios no lo hará a través de los árboles o de otros objetos. Dios lo hará a través de su pueblo y lo hará como prometió en su palabra. Esa es la fe que permanece profundamente arraigada en nuestros corazones. Incluso si digo con el hermano Branham, Señor, ¿qué he hecho mal? Una cosa sé, Dios no se ha equivocado todavía. Y Dios es capaz de dar la mayor lección de los peores errores y la mayor victoria de la peor derrota. Lo que tú y yo no podemos hacer, nuestro Dios sí puede hacerlo. Pero date cuenta de lo que hizo Moisés. Él se presentó ante el rostro del Señor en Éxodo 32 y allí ora él por el pueblo y dice: Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Ah, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Imagínense. Esta es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Él no dice, Señor, ves que han hecho esto y aquello. Ahora extiende tu brazo y acaba con ellos. No, Moisés dice, acaba conmigo. Quita mi nombre del libro que has escrito, pero deja a este pueblo. Esta fue la actitud de Jesucristo en Moisés. ¿Cuántas veces Dios debería habernos castigado y destruido? Pero nuestro Señor es nuestro abogado y dice, déjalos, porque yo he derramado mi sangre por ellos y he dado mi vida por ellos. Oh Señor Dios mío, este pueblo ha cometido un grave pecado. Se ha hecho un dios de oro. Donde quiera y como quiera que sea, todo lo que en el reino de Dios no se hace según la palabra de Dios, y lo que los hombres hacen por sí mismos, pasa de la adoración a Dios a la idolatría. Solo allí donde se hace según la palabra de Dios, hay adoración de Dios. Exteriormente, estas personas eran el pueblo de Dios, pero como hacían algo propio, o porque hicieron algo propio, y eso en el reino de Dios, Dios no estaba preocupado por ver si los egipcios tenían un dios o ídolos en alguna parte, o los otros pueblos. No, Dios estaba preocupado por su pueblo. Permítame decir aquí hoy, Dios no está preocupado en la medida y de la manera de lo que todas las iglesias hacen, sino que Dios está preocupado por lo que está sucediendo en su iglesia, entre su pueblo. Y entonces podemos preguntarnos con razón, ¿sí? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién era la iglesia en el Antiguo Testamento? Era el pueblo de Dios, llamado y perdonado por Dios. Esa era la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. La iglesia del Dios viviente es la multitud redimida que ha recibido y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. No solo en su mente, o según la mente, sino a través de una experiencia con Dios. Y ustedes que leen los sermones del hermano Branham, él a veces usaba comparaciones muy naturales. Y él decía, si alguien está enfermo y va al doctor y se le prescribe una medicina y él la pone en algún lugar del botiquín, entonces él no necesita sorprenderse si no hay mejoría. Y dice, pasando a lo espiritual, si afirman haber experimentado a Dios, pero el efecto de la experiencia divina está ausente, entonces les digo, no habéis tomado la medicina divina en absoluto. Dios quiere llamar a una iglesia que finalmente vuelva al principio completamente. Y tan cierto como que el tiempo de gracia tiene un principio, es también cierto que tendrá un final. Y tan cierto como la última generación ha comenzado, por lo que sin duda llegará a su fin. Pero al final estaremos exactamente donde estaba la iglesia al principio. Y con la ayuda de Dios, no les deberemos estas respuestas a ustedes. Y tengo confianza esta noche que no solo daremos respuesta por la palabra de Dios, algo que el Señor hará, o sobre lo que el Señor hará, pero tengo confianza que Dios contestará. Y la palabra que Él ha dado, Él la confirmará. Y puede tomar mucho tiempo. Y el hermano Rus ya lo insinuó en la palabra introductoria y también lo mencionó. Que cuando se dice en la Biblia, mi salvación está cerca y mi justicia está cerca, etc. Entonces, tenemos que esperar hasta que el tiempo se cumpla. Pero reconocemos por las señales del tiempo que ya hemos llegado al final en los tiempos finales, o en el tiempo del fin. Y si tuviéramos otros 40 o 100 años, entonces podríamos hibernar y seguir adelante sin preocupaciones. Pero el tiempo está llegando a su fin. Dígame, ¿qué es lo que no está al final, por así decirlo? Todo nos asomamos a este mundo, pero Dios quiere que el final sea tan glorioso como el principio. Donde la gente ya no diga, yo hago esto o aquello, sino donde el Espíritu Santo pueda utilizar a personas de una manera especial. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era Esteban? ¿Quién fueron esos hombres que Dios utilizó de forma especial? Un Felipe. El Espíritu lo tomó y lo llevó hasta Ashdod sin que pudiera o tuviera que tomar un avión. Y allí se encontró a un hombre que había llegado a Jerusalén y había ido al templo para encontrar el cumplimiento del anhelo de su corazón y no lo encontró. Pero no se dio por vencido. No dijo, todo esto es un fraude, etc. No, lo dejó todo a la derecha y a la izquierda y profundizó en el profeta Isaías. ¿Quién ha venido a la reunión aquí esta noche? No se va a casa y dice, hombre, lo que es esto, no lo entiendo. Profundicen en la palabra profética y se darán cuenta de que el Espíritu de Dios les hablará. Porque vivimos en una era profética en la que se están cumpliendo las profecías bíblicas. El hombre no se dio por vencido, no despotricó o se quejó, ni dijo, ojalá me hubiera quedado en casa. Ahora me he tomado todas estas molestias. No, lo había mirado todo, no había encontrado lo que buscaba, no había visto lo que quería ver, pero el anhelo de su corazón le impulsó a leer en el profeta Isaías. Y mientras leía con todo su corazón, de repente hay un hombre al lado de la carreta y se sienta con él. Y la pregunta fue, ¿entiendes también lo que lees? Y él no dijo, escucha, es tal y tal. Dijo humildemente, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Entonces el hombre leyó, no interpretó por su propia autoridad. Y permítanme decirlo aquí, es un gran error cuando los cristianos interpretan la palabra de Dios por su propia autoridad o por sí mismos en lugar de profundizar en ella. Hasta que Dios dé la respuesta correcta, pierden la paciencia y se dan sus propias respuestas y luego siguen su camino. Aprendamos la lección hoy al final de este servicio. No tu propia interpretación sobre la palabra de Dios, sino de la boca de aquel a quien Dios había llamado para ser su portavoz. De esa boca el hombre oyó de repente el mensaje de Jesucristo, nuestro Señor. Oh, que le plazca a Dios llevarnos a todos allí para que Él pueda revelarse en breve. Cuanto más nos acerquemos a la etapa final de la última generación, más se perderán todas las demás cosas y volverá a ser como era al principio. ¿Quieren estar allí? ¿Quieres tú luchar hasta la victoria? Dije al principio, Pablo escribió, el que luche bien, porque si no, no será coronado. Y la lucha no consiste en arremeter con las manos. La batalla, como hemos leído, es con la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando ha sido revelada por el Espíritu Santo, Entonces está hermosamente afilada. Entonces está afilada. Y es por eso por lo que dice en Hebreos 4, versículo 12, porque más cortante es la palabra de Dios que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y los huesos. Que Dios nos conceda a mí y a ti y a todos nosotros y a todo su pueblo el recto conocimiento por gracia y nos dé valor y alegría para seguir adelante. Venga lo que venga. Y cuando este hombre de Dios dice, llevo muchas heridas y muchas cicatrices, bien, que un día se olvidarán. Bien por ti, bien por mí, si al final de nuestras carreras podemos decir, he terminado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está reservada la corona de la vida eterna que Él me concederá, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida o su aparición. No podemos dejar de creer de todo corazón que el regreso de Jesucristo está cerca. No podemos dejar de creer que Dios está llamando a su pueblo a través del mensaje profético. No podemos dejar de creer que el final volverá a ser como el principio. Así que tenemos una esperanza viva en el Dios vivo. Y nuestra fe está anclada en su palabra y fundada en su palabra. Que el Señor fiel nos bendiga a todos. Y espero que si ha sido una hora de conversación, haya sido una hora de conversación de Dios contigo y conmigo. Y permítame hacerlo una vez, aunque es casi demasiado personal, pero permítanme hacerles esta pregunta. ¿Conversó y trató Dios contigo? ¿Se enseñoreó de ti con su espíritu para revelarte su propósito y su plan de salvación? ¿O nos hemos sentado aquí impasibles? Que Dios inspire tanto el sermón como a los que lo escuchan y los haga vivir a través de su espíritu. Al fin y al cabo, no se trata de un programa humano. Entonces, podría avergonzarse de mí y yo de ustedes y de todos nosotros, pero se trata de un programa divino y ponemos nuestra esperanza en el Dios vivo y Él lo hará bien. Aleluya, alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Amén. Inclinemos la cabeza, detengámonos en oración silenciosa ante Dios. ¿Hay alguien aquí que tenga una petición especial en su corazón? Entonces, llevémosla todavía ante el trono de la gracia de nuestro Dios, con la certeza de que el Señor está presente, de que nos ha hablado. Dale la respuesta y dile, Señor, aquí estoy. Quiero unirme a ti en tu salvación. Quiero participar en lo que estás haciendo en este momento o en este tiempo. Dame la gracia de recibirlo y aceptarlo. Mientras todas las cabezas están inclinadas y permanecemos en oración silenciosa, levanta brevemente la mano si tienes alguna petición especial. Gracias, gracias, gracias. Dios ve las manos. Él ve los corazones. Si hay alguien aquí que no entiende las cosas, no se preocupen. No se puede entender todo a la vez. Estamos en la escuela de Dios y va de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Y así es como el Señor nos está guiando también en este tiempo. Lo importante es que recibáis las palabras de Dios en vuestro corazón y no penséis para vosotros mismos, oh, ¿qué está tratando de decirme esta noche Él? Tal vez solo veáis a una persona de pie aquí y no sepáis que es el Señor quien nos está hablando a todos a través de su palabra y de su espíritu. Él está hablando al que está aquí adelante, así como a los que están escuchando. La palabra de Dios nos llega a todos al mismo tiempo y de la misma manera. Pongámoslo todo ante el Señor y pidámosle que tenga piedad de nosotros y nos bendiga con las riquezas de su gracia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Salvador, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, vemos el glorioso comienzo con el pueblo de Israel y el glorioso comienzo con tu iglesia. Luego vemos el desarrollo posterior, Señor, pero tú que viste el fin antes del principio, pudiste predecir lo que sucedería. Te agradecemos de corazón que ahora se nos permita tener una visión de conjunto de tu divino plan de salvación para el final. Amado Señor, que el poder de tu sangre y el poder de tu palabra y el poder de tu nombre y de tu espíritu sean poderosamente eficaces. Salvador, somos de espíritu, alma y cuerpo. Por eso has dado tu sangre, tu palabra, tu espíritu para ocuparte de todo. No te has olvidado de nada. Recíbenos hoy. Tu salvación está cerca. Tu justicia al alcance de la mano. Y el que es cortado no diga, soy un árbol seco. Y el que es cortado no diga, no pertenezco. Pues nos has dado una posición superior a la de hijos e hijas. Aleluya, hijos de reyes, sacerdotes, nos has hecho. Dios glorioso, te adoramos y honramos tu nombre. Que tu casa sea casa de oración para todos los pueblos. Salvador, haz de este lugar y en otros lugares de todo tu pueblo un lugar de revelación del Dios Todopoderoso. Señor, te doy gracias y te adoro. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.